Marcelo Simón está en Nacional Folclórica.
Bueno, el indio Toba o indio Compi, bien sí. Ahora que se diga, que escribieron Ariel Ramírez y Félix Luna, creación extraordinaria de nuestros invitados, Juan Carlos Baglietto y Jairo. Dueño en ti de...
Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mocovíes. Sombra de Cotaino es tú, viejos grupos de los montes. No abandonen a sus hijos. Gente buena, gente buena, gente buena, gente buena. Indio Toba, el guasuncho las la nobleza del quebracho, todo es tú y las estrellas, las viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente.
otra vez, otra vez.
Bueno, listo, ya están aquí acompañándonos. Son tan profesionales estos artistas. Bueno, son artistas, ¿no? Que dicen que vamos a estar a tal hora y a tal hora están un poco antes. ¿Sabe quién era así? Yo, bueno, Jairo lo conoció mucho. Yupanqui era así.
¿Ah, sí?
Y Falú era así.
Sí. Yupanqui llevaba no solamente los compromisos profesionales, porque quedas con él para comer en algún lado, juntarte en algún lado, y el tipo estaba 3 minutos antes.
Ahora. Sí. Ramonita Galarza. Mirá, también es así.
Qué divina, Ramón.
Sí, divina, divina.
Y yo debo confesar que me he ido poniendo un poco más puntual con el paso del tiempo, ¿no?
Ajá.
Porque, sí. Yo, para mí, media hora era puntualidad, ¿viste? Pero.
Ah, está bien.
No, ya hace un tiempo.
En Francia hay un buen protocolo, los que tenés 15 minutos. Un cuarto de hora, llegás un cuarto de hora tarde y está bien, no pasa nada.
Ah, mira.
Ah,
pero a partir del cuarto de hora desaparece.
Qué bárbaro.
Ya no te espera nadie.
Bueno, Jairo logró, vos tendrás muchos ejemplos, Juan Carlos, logró un caso notable, lo conozco, yo la música que escuchaba cuando chico era Carlos Gardel en mi casa, Antonio Tormo y Charles Trenet. Mi papá era francés. Y Charles Trenet, no Dulce Francia. Dulce Francia.
Dulce France, qué bonito. El país de mon enfance. Dulce Francia es el país de mi niñez, ¿no?
De mi niñez. Bueno, y el Jairo logró que Trené cantara con él.
Sí.
Después de retirado.
Cantamos una canción que se llama Serenata Portuguesa.
Ah, mira.
Él me la recomendó. Yo quería cantar otra que se llama El alma de los poetas, que también era él. Él fue el padre, digamos, uno de los padres del estilo de los cantautores.
Sí. Sí, del que se burlaba un poco mi mamá, dice, los franceses no cantan, hablan.
Sí, claro. Diseur, como dicen.
Claro, un diseur.
Lo que dicen, sí.
Bueno, ¿cómo les va? Qué bárbaro esta gira, qué impresionante.
Realmente, sí. Nos ha asombrado inclusive a nosotros, digamos. A ver, lo digo.
Acumularon también el cuerpo.
Lo digo mitad en broma, mitad en serio, porque cuando nosotros arrancamos, un poco, no por casualidad, porque porque nos conocíamos hace muchos años y somos amigos, etcétera, sí, etcétera, nos habíamos propuesto decir, bueno, vamos a hacer 7, 8 conciertos, qué sé yo. O sea, no minimizándolo, con toda la seriedad del mundo, pero no más que eso. Y bueno, terminamos haciendo 50. Y,
¡qué bárbaro!
Y nada, felices.
Pero paramos porque queremos parar también, porque podríamos seguir, ¿eh?
¿Se finí?
Se finí.
Sí, sí. Uh-huh. Se finí.
Claro.
A ver si aparece alguna cosa esporádicamente, claro. Pero se termina este proyecto como tal, se termina el 16 de marzo en el Luna.
Claro, sí.
Así es.
Al lleno total va a ser eso.
Ojalá, sí. Estamos soñando con que así sea. De todos modos, no nos podemos en absoluto quejar porque a mí en lo personal, y entiendo que a Jairo también, nos han pasado cosas de convocatoria de gente que no nos pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Como por ejemplo ir, qué sé yo, 4 veces consecutivas a Neuquén.
A Neuquén, a cantar en el Teatro Repleto.
O hacer Mar del Plata y hacer 2, 3. Sí. Rosario y hacer 3.
Sí,
y hacer...
Hicimos acá en el propio ópera, ¿no? Estuvimos 4.
Hicimos cuatro óperas. Entonces, lo digo, uno siempre que se mete en proyectos así con tanta cosa pregnante, con tanto compromiso y con tanto disfrute, se lo toma absolutamente en serio. Ahora, puede pasar que el público no te acompañe. Claro. Puede pasar que nos interese a nosotros, sí, claro, y que estamos felices, claro, pero la gente no le interesa, está mirando, sí, otro canal.
Y ahí fue eso, el éxito es eso justamente, ¿no? Sí, que vaya, claro, mucha gente y que a la gente le guste.
Exactamente, mirá, vos, has dado en el clavo.
Está bien, está bien. Bueno, empezaron un tema, los vi en televisión, que no explotaron mucho, a lo mejor hay que parar acá el posible combate entre cordobeses y rosarinos. Es cierto, eso lo sacaste vos, Juan Carlos, no, y es verdad, pero... eso. Yo viví en Rosario, brevemente, sí, pero era complicado.
Bueno, es
complicado.
A ver,
¿qué palabra usaste?
Es una... es casi parte del folclore.
Sí, es por
como,
supuesto.
Y nosotros un poco apoyándonos en esta cosa, hacemos al comienzo del espectáculo una chanza en la cual, sí, nos chicaneamos un poco, le decimos, ey, pero vos, ustedes los cordobeses no tuvieron tal cosa, nosotros tenemos tal, claro, otra, lo tuvimos Olmedo, pero claro, y lo tuvimos al Negro Fontana Rosa.
Negro Fontana Rosa es un poco el eje, digamos.
Sí,
sí, y este, y por supuesto, él dice, absolutamente respetable, el Negro Fontana Rosa, chapó, la verdad que sí, pero en los primeros, en el primer lugar donde editó
fue Córdoba,
en Hortensia de Córdoba.
En Hortensia, sí.
Inodoro Pereira y Búger Aceitoso.
Sí, sí, sí. Claro.
Mucho
claro,
tiempo, ¿eh? Mucho
ahí
tiempo
empezaron.
Sí,
claro. Ahí
y me nos parece... chicaneamos un poco.
Intervino mucho Caloi en los primeros,
sí,
momentos.
Y este, sí, sí, Caloi, sí, sí, exactamente.
Sí, 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 pero estos tipos eran geniales, ¿no? O sea, geniales.
El Cris también, ¿no? El Negro Cris también.
El Negro Cris.
Muy amigo, claro, muy amigo del Negro Fontana Rosa.
Que Cris... no es cordobés, pero
no,
es como
pero
si
vive
lo fuera.
En Córdoba, sí,
sí,
sí, sí,
es como si lo fuera.
Sí, sí, sí. Sí. Parte de la docta.
Sí, bueno, y los veo acá armados de guitarra.
Siempre andamos.
Está bien.
Con las guitarras cargadas.
Vos también sos. Los dos son en cierto modo percusionistas. Ahora estoy pensando en la tonada del viejo amor.
Sí,
este,
hacemos cosas. Tú. O sea, somos un poco más aventureros que un percusionista, digamos.
Claro.
¿No? Pero yo creo que es indispensable tener incorporada la cosa rítmica.
Está bien.
Mira, hablábamos de las orquestas, por
sí,
ejemplo,
hace
¿no?
un rato, sí.
Bueno, estábamos hablando, tuvimos la oportunidad de tocar con una filarmónica.
Sí, sí.
Ahora en la vendimia.
En la vendimia.
En general fue fantástico, es una gran experiencia, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, las orquestas no tienen incorporada la cosa rítmica. Entonces,
sí,
cuando vos, que nosotros la tenemos absolutamente incorporado,
sí, claro,
tocas una chacarera, los tipos se desbarrancan, ¿viste?
Sí, sí,
porque
es difícil.
Porque para, sí, porque los tempos los tienen escritos, porque
claro,
dependen
y la
de
también,
la mano del director,
claro, de
y claro, hay instrumentos que son menos punzante, por decirlo, que otros.
Hay una anécdota muy buena de Piazzolla que me tocó vivir con él en un ensayo.
Yo siempre lo gasto, pero no hay vez que no mencione lo que le dijo Piazzolla, lo que
Borges
le dijo Cortázar,
bueno,
cuando estuvo con Borges, que iba a comer con Atahualpa Yupanqui y María Elena Walsh. Y que, viste, amigos míos, eran todos unos delincuentes impresentables que no lo puedo ni mencionar.
Nuestra manera de ganarle a los rosarinos es esa, la de Jairo.
Claro, y vos sabés que la anécdota es si ya me hiciste perder. Estábamos en un ensayo de una obra de Piazzolla en el Teatro de Châtelet en París, ¿no? En la orquesta de Bordeaux tocaba.
Sí,
y
sí,
entonces el percusionista, viste, hacía el ritmo Piazzolla, viste. Y el percusionista tocaba un güiro. El percusionista de la orquesta grande.
Sí.
Y el tipo tocaba. Estaba bien, tocaba las notas justas, estaba perfecto, todo perfecto. Pero le faltaba la gracia.
Claro,
y entonces Piazzolla, cuando terminó el ensayo, viste que él era muy brutal, pero
sí,
baja el percusionista y le dice, perdón, dice, ¿usted cuántos años de conservatorio hizo? Y dice, 8, maestro. Y dice, bueno, le faltan 8 de cabaret.
Bueno, a ver, ¿qué tienen de cabaret ahora?
De cabaret, este es sofisticado.
Sí, sí.
Es un cabaret con buen olor, ¿eh?
Sí.
Este, sí. Precisamente hacemos una cantidad de chanzas referido a este hecho de que entre los rosarinos y los cordobeses históricamente no nos hemos llevado bien, pero tenemos cosas en común y en las cuales estamos absolutamente de acuerdo.
Seguro.
Como por ejemplo que Jorge Van der Mole, que es rosarino, sí, es un gran autor y compositor
extraordinario, maravilloso.
Y una bueno, de él, una canción que se llama ¿Cuándo?
¿Cuándo? Muy lindo.
Cuando me despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par de la pasión, y no el terrible arcángel de la muerte rondando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra que se va.
Sí, Marcelo Simón y los Simones, soy María Ángela la cordobesa. Si usted supiera cómo esperé este momento, soy un oyente, ya sabe, de muchos años, desde la 99.1 de la folclórica. Lo felicito, de verdad usted nos deleita con cada programa y estos excelentes músicos de hoy. Gracias a todos, un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Qué hermoso esos dos cantantes, más que excelentes.
Bueno, lo preparé para impresionarlos a nuestra oyente, que habla con tonada cordobesa. Las tonadas medio se han perdido por ahí, ¿no?
Mirá, cuando... Y a vos te pasa, porque cuando tenemos la gran oportunidad de recorrer el país,
sí, sí,
te das cuenta que en la gente están presentes.
Están,
se
¿no?
han desvirtuado en los medios.
Y subtonadas, sí.
Se han desvirtuado en los medios, donde sí. Iser de por medio, todos hablan igual. Y es una macana eso.
Sí, y es todo una el mundo macana. Pasa, vos que has andado tanto en Francia.
En Francia los acentos son muy distintos. Sí,
claro,
no
es lo mismo. Pero,
bueno, la propia París. Córdoba, dentro de Córdoba,
sí, claro,
hay muchos acentos distintos. De Cruz del Eje, la zona, somos muy chuncanos, hablando como dicen ahí.
Chuncanos, claro.
Claro, porque el cordobés dice, ¿por qué no canta esta canción? Que tengo que esperar, sí, que está cantando, sí, esta canción. Yo aquí te escuchan, te pago la entrada para que escuche esta canción. Yo,
sí,
es el cordobés, claro. ¿Viste?
Sí, sí, sí,
y el
medio
chuncano, y el chuncano. Y el chuncano dice, deje cantar esas cosas que te cantan, canta porque canta con mi amigo, escucha yo.
Muy bien.
Toma. Sí. Toma, viste, anda a entender, viste.
Sí. Eso le divertía también mucho a Yupanqui, tenía el oído muy entrenado. Bueno, y él, sí, eso, él conocía todo el aparte, país, palmo a palmo, sí, nombre, claro, de familias, todo.
Y está muy aquerenciado, una querencia muy grande por el noroeste de Córdoba, ¿no?
Sí.
Bueno, que es un Cerro Colorado, ¿no?
Sí. Donde él eligió vivir y morir.
Exacto.
Y quedarse para siempre.
Sí, sí.
Qué bárbaro. ¿Y vos de dónde sos? ¿De qué lugar de Rosario? ¿O cuál es tu corazón?
Yo,
en lugar
de Rosario, de a 50 metros de la cancha de Rosario Central. Mm.
Canalla el tipo.
Bien canalla.
Me pararía, te digo, pero sé que...
Wow. Sí.
Que en la radio no se ve eso.
Está bien.
Nada, sí, yo viví toda mi infancia y parte de mi adolescencia y a José Ingenieros y Boulevard Avellaneda y a 100 metros del río y nada, muchísima relación con el río. A
con
tal
el
punto,
río.
Sí, a tal, sí, punto, sí, sí, de que mi potrero era una lengua de tierra ganada al río.
Mirá. Sí. Esa playa gigantesca que tiene el Paraná.
La relación que tiene con el río, ellos.
Sí. Es el famoso Caribe Canalla.
Sí. El Caribe Canalla. Bueno, antes había ahí un tugurio que le llamaban El Dorado, donde iban los pescadores. Y,
claro.
Y rellenaron un pedazo para ganarle al agua. Y nosotros hicimos un potrero ahí.
Ajá.
Pero los límites del potrero era el agua.
Claro.
Y bueno, y yo atajaba. ¿Sabés lo que era ponerle las manos a eso? Porque se mojaba la pelota, se hacía una milanesa, andaba a poner las manos en un puntín de eso.
Una milanga, claro, con puré salía.
Y así, bueno, nada, el río.
Está muy bien. A ver qué dice la gente.
Buen día. Son unos guachos, che. Tengo que irme a almorzar y después volver a seguir trabajando. Pero con esos dos monstruos ahí, ¿quién va a irse? Esto es irrepetible, hay que aprovecharlo hasta el último segundo. Qué grande Nacional, los artistas que trae.
Qué bárbaro.
Qué,
sí,
bueno.
Elogio,
qué
amable, solo los guachos.
Qué amable.
Sí. Extraordinario. Extraordinario.
Es como cuando te dicen, sos un animal, una bestia.
Sí, sí.
¿Será, Borges le decía, Borges será le decía, favor eso, supongo?
Le dice, leí su último libro, está bárbaro. Dice, espero que sea todo lo contrario.
Todo lo contrario. A ver.
Hola, mi nombre es Laura de José León Suárez.
Hola, Laura.
Gracias, Marcelo, por estos invitados. Y bueno, Juan Carlos, quédate tranquilo porque de ahora en más Jairo también va a contar anécdotas con vos, así que estarás incluido entre esos grandes.
Oye, sí,
muchas
gracias.
Mucho, Juan Carlos, y cantás cada día mejor. Te quiero mucho.
Muchas gracias.
Sí, y bueno, han quedado muchas cosas como en el camino de tus comienzos. Yo me acuerdo de tus comienzos en el EBDO, yo soy cordobés, sí, pero mayor que vos, con Elio Trotta.
Elio Trotta, que era un publicista, era italiano.
Italiano,
que
sí.
Que estuvo poco tiempo en Buenos Aires, casi de paso, y bueno, se fue a vivir a Córdoba y se quedó ahí.
Y ahí él todavía no era Jairo, cantaba como Marito.
Marito, sí.
Marito
González.
Marito González. Y vos, la nueva trova, vos sos parte de la nueva trova, o has sido parte de la nueva trova rosarina.
Sí, de la trova rosarina, sí. Mirá, nosotros éramos un grupo de muchachos y chicas que estábamos tratando de encontrar la punta a alguna cosa y surgió la posibilidad de venir a Buenos Aires, de participar, claro, en ese primer festival que hicieron en ocasión de la venida de Frank Sinatra a la Argentina.
Ah,
hicieron la revista Humor.
¿Cuando lo trajo Palito?
Claro.
Claro.
Se hizo un festival paralelo en obras sanitarias,
sí, sí,
donde
sí,
sí. Que organizaba la revista Humor y la Trastienda, ¿no?
Sí,
entonces la,
sí,
Trastienda que quedaba en Tames ahí.
Sí, sí.
Y era como una cosa de contracultural, ¿viste? Yo me encontré de golpe llegado a ese festival y tocando junto a tipos que yo había visto nada más que en las revistas, no sé yo, y en ese en ese lugar sucedió un fenómeno que, bueno, continuó. En ese lugar, la persona que me había invitado a participar, que era Julio Avegliano, que por aquel entonces era el representante de Facundo Cabral, convocó a un productor, que era de la EMI, que era Jorge Portunato. De la EMI.
Portunato.
Y ahí estaba
era
él.
Era músico también.
Sí, guitarrista, sí, compositor. Sí. Y ahí estaba, cuando sucedió ese fenómeno... ese fenómeno en ese festival que fue muy choqueante para todos, porque armamos un grupo como para ir a tocar ese festival, porque un grupo con los amigos, con los cercanos, con la gente con la que tocábamos frecuentemente, Goldín, Fito, claro. Silvina Garré,
Cortázar, Yupanqui.
No podemos comparar. Yo, perdón, me encantaría, pero
Juan Carlos, hubo un mítico recital en Cancha de Platense.
Sí, absolutamente. Eras vos el que estaba ahí.
Yo era uno. Era uno.
Bueno, y ahí surgió una cosa, grabé el primer disco, surgió una cosa muy, muy potente que nos excedió a todos, incluido a mí, y cuando digo nos excedió a todos, nos excedió también a los que tenían que contarlo. Entonces, tratando de encajarnos adentro de algún casillero, pasamos a ser la Trova Rosarina.
Claro, claro, claro.
Pero que nosotros no éramos una organización como era la Trova Cubana.
Claro, pero
que
de
se
ahí
juntaban, tenían un proyecto.
Por analogía.
Pero muy bien, gente de mucho talento. Claro, se juntaron.
Pero bueno, por eso la Trova, sí, soy parte, arte y parte de la Trova Rosarina.
Está bárbaro. Sí.
Y ahí fuimos, que se nos quedó clavado, como me quedó clavada la boina, que.
La
el
boina,
jardinero,
sí.
Pero eso vos sabés que yo usaba jardinero para la vida porque era un hippie absoluto, y andaba con una boina, yo ni me fiestas infantiles durante mucho tiempo, 7 años, y tenía ese look de hipón, barba y una gorra, qué sé yo, y me la saqué para ir a actuar, y cuando me presenta, yo venía en representación de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe, porque había representantes dentro de ese festival de la revista Humor, había consagrados y había representantes de distintas provincias que no nos conocía nadie. Y Merellano estaba presentando, dice, por ahí anda un rosarino de boina y qué sé yo, que yo ya me lo había sacado. Salí corriendo, me puse la boina y salí a cantar y me quedó puesta la gorra por toda la vida, digamos.
Ahora me has hecho acordar, ¿Portunato no tenía un grupo que se llamaba Los Montoneros?
Me parece que sí. No sé.
Y, pues claro, sí. Porque era un homenaje a los montoneros históricos,
claro,
¿no?
Claro, claro,
y lo recontraprohibieron porque aparecieron estos otros montoneros más modernos, pero urticantes, claro. Pobre tipo. Bueno, una tanda muy pequeña vamos a eliminar después de esta, la tanda de Kevin. Están con nosotros Jairo y Juan Carlos Baglietto.
Buen día, estoy maravillada con este programa y estos artistas. Por favor, Baglietto, si puede cantar. Hay una canción que no la escuché nunca más sobre los hijos trompetistas. Bueno, que los bendiga a todos. Estoy maravillada con este programa. Gracias.
Bajando, camino y piedra.
Tarde, soy María de Agronomía y está tan hermosa esta audición que estoy teniendo como miedo de que me toquen el timbre y me vengan a decir, le vengo a cobrar por estar oyendo tan hermosa audición. Creo que no.
¡Qué grosso!
¡Es lindo! ¡Qué lindo!
Marcelo, Federico, además no debemos olvidarnos de Jairo, que fue uno de los exiliados en París de los años 80 con esa playa de grandes argentinos que estaban radicados allá por la dictadura que había en Argentina. Un abrazo y felicitaciones por los programas que hacés.
Bueno,
había muchos artistas argentinos.
Sí.
Muchos países, en varios países. En Francia no éramos, en Francia no eran tantos, ¿eh? Pero en España, por ejemplo, sí.
Sí.
En México.
Sí, sí.
Y
sí.
Bueno, y a París iban de vez en cuando. Y nos juntábamos todos los jueves, había reunión para hablar todos de la patria. Para
la casa patria. De los Pons.
No, ahí nos juntamos en un bar de un. Mira, pero no, la casa de los Pons era como una especie
de. Carde de
más importante que la embajada, por supuesto, porque sí. La embajada no nos daba bola, entre otras
no,
cosas.
Claro, claro.
Pero el, sí, los jueves en una casa, en un restaurante, en un gallego, en español. Que el jueves lo cerraba y ahí nos juntamos mesas largas ahí para charlar de la patria.
Claro, de la patria. Ahí estaba Pons, este, claro. Y Jacqueline.
Jacqueline
este,
Pons.
Que te armaba una pequeña mesa de esos sí, quesos sí. Impresionantes que tienen los franceses.
Pero ¿no? La mezcla de los artistas que había ahí
sí.
Fue un momento muy fuerte. Estaba el pintor, estaba Berni, estaba Antonio Seguí, había gente sí. Muy valiosa.
Un rosarino había, por lo menos.
Sí, Berni, rosarino, claro. Sí. Rosarino, querido amigo. Lo tuve.
No, más de un rosarino había, seguro, seguro.
Bueno, pero Berni era de Rosario, cerca de Rosario.
Sí, sí.
Y este, yo tuve el honor de hacer un programa con él, donde pintó, este,
bueno.
Hizo un collage y después se lo llevó, desgraciadamente.
Ah, te lo hubiera dejado.
Sí, claro. Este... uno de los actos más nobles que yo he visto de homenaje a Jairo, ya que estamos con el cordobés, fue Leonardo Fabio. A mí Leonardo Fabio me llamó para que presentara su regreso a la televisión después de 12 años y me dijo, y tiene que cantar Jairo.
Sí, sí.
Este, me acuerdo mucho, de mi fiel
era recíproco, un amor correspondido, digamos.
Sí. Y Jairo era peronista
sí,
a ultranza.
Sí, vos sabés que
y vos no.
En aquel momento, cuando había ganado Alfonsín, ya el día que asumió Alfonsín, esa semana, actuó Leonardo Fabio,
que
había venido de Colombia en el Teatro Alvear, no conozco. Y yo estaba en la tercera fila. Y viste, se cantó la marcha peronista porque era un acto.
Peruca.
Sí, muy peronista. Entonces, teniendo en cuenta la ideología de Fabio y demás. Y yo estaba ahí un poco intimidado, ¿viste? Porque ya habían pasado las elecciones igual, y me miraban, nadie me decía nada, pero. Y de repente Fabio, en la tercera canción, se paró delante mío, se puso
en
cuclillas, y me dijo: está con nosotros Jairo que canta como un pájaro. Nunca me voy a olvidar.
Qué lindo.
Uno de los elogios más hermosos, y se puso todo el teatro.
Qué lindo.
Eso tenía Fabio, ¿viste? Un tipo generoso.
Si vos tuvieras que, Juan Carlos, que recordar con un poco de rubor posiblemente algún elogio que te haya impresionado, que te causó gracia, que te hayan dedicado, ¿recordarías alguno?
Sí, recuerdo uno porque me parece tan inverosímil.
A ver.
O sea, me parece tan fantasioso. No, que Paul McCartney opinó sobre cómo cantaba yo.
Mirá vos.
Es una cosa absolutamente extraoficial, digamos.
Yo me hubiera retirado, ¿no? Al siguiente me retiro. Yo, ya.
Pero claro.
¿Qué te parece que puede ser cierto? Que Paul McCartney alguna vez me haya escuchado y encima no solo me haya escuchado, sino además haya opinado.
Claro.
Pero bueno, nada, son las cosas que yo me encantaría que fueran ciertas.
Está bien. Che, ¿y qué hay de en el repertorio de ustedes dos que nos recuerde otras cosas, o que, bueno, que nos recuerde o nos haga ver?
Bueno, mira, el repertorio está armado por canciones del repertorio de Juan y canciones del repertorio mío.
Sí, se nota.
Y hay canciones que pertenecen a otros repertorios, pero que nos gustan a los dos.
Ah, qué bueno.
Y entonces, para darle al espectáculo una coherencia, digamos, una forma, una estructura musical, no hemos dudado en elegir canciones que nos gustaron mucho. Y esta, por ejemplo, es una de ellas.
¿Cuál?
Que es una canción de Paco Ibáñez.
Ah, mira.
Sobre un texto de Goytisolo, de uno de los hermanos Goytisolo.
Sí.
Que se llama Palabras para Julia.
Para Julia, para la nenita de Goytisolo. Qué bárbaro.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso,
La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada.
Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como la pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más, aquí me quedo, aquí me quedo.
Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones.
Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Ahora pienso.
La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Goytisolo, ayer hablamos de...
Este fue uno de los tres hermanos Goytisolo.
Sí.
Él se suicidó.
Sí, se suicidó, sí. Sí.
Y Julia, que es la hija a la que dedicó la canción, no estaba muy contenta, siempre lo decía, cuando, porque escribió Te sentirás acorralada. Yo nunca me sentí acorralada.
Sí, es bueno, pero muy una feliz. Curiosa palabra, acorralada, sí, pero sí, bueno, sí. Por algo la puso.
Muy fuerte, sí, 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 es sí. Impresionante, ¿no?
Sí.
Y una especie de consejo para su hija, ¿no?
Claro.
Yo la escuché cantar por primera vez a Paco, fíjate, la canción en público.
Esta. ¿A Paco Ibáñez?
Sí, y estaba Goytisolo con él, y era un homenaje a Julio Cortázar, 6 meses después de su muerte. Sí, sí.
Qué va.
Pues anoche estaba, una tarde, estaba Yupan, que era... Impresionante.
Qué bárbaro.
Bueno, la gente que había conocido a Cortázar.
Yo lo conocí a Paco en la casa de un amigo de ustedes.
¿Qué tipo? ¿Qué tipo, Paco?
Sí.
Maravilloso.
También otro que cantaba como hablando.
Sí, claro, pero sí. Divino, Paco. Era.
No, divino.
Sí, sí, sí. Era la voz del exilio en
del
español,
exilio, claro.
Durante la dictadura de Franco.
Sí, 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 sí. Con mucho éxito me han dicho con las señoras y señoritas. Me han dicho, no lo
sí,
sé.
Sí.
¿Cómo están ando investigando esas cosas? Lo conocí en la casa de Jaime Torres.
¿Mirá?
Sí, claro, sí. Jaime, sí, sí. Lo conocí,
sí, sí.
Mi amigo también.
Sí. Donde conocí a tu mujer también.
A Teresa.
Sí, a Teresa. Bueno, chicos, ¿cuándo actúa esta gente, Bebeta?
Este viernes 9 en Paraná, en la fiesta del mate, ahí van a estar. Y el viernes 16, que es de la función de la que ya estuvimos hablando un poquito, en el Luna Park a las 21 horas, el otro viernes, el viernes 16 de marzo.
Ustedes son artistas, aunque son muy jóvenes, ya tienen una carrera.
Somos unos chavales, como dicen los españoles.
Sí, unos chavales.
Unos chavales.
Pero yo tengo una sensación de lo que es el éxito, ¿no? Cuando terminas, a la 1 de la tarde terminó la primera parte del programa. Y se van todos los de la primera parte. Cuando se quedan, eso es el éxito. Como cuando en la televisión se quedan los camarógrafos y aplauden,
sí, sí,
¿viste?
Claro, claro.
Bueno, ahí se quedó Santiago.
Bueno, muchas gracias.
Vela, Javier Vicente.
Muchas gracias a todos.
Marco Cittadini. Bueno, ¿y cómo vienen las actuaciones? ¿Esta que anunció la Pebeta?
Sí, sí. En realidad, el final, el último concierto de la gira, digamos que ha durado un año.
¿Un año? Sí. Ya, qué
un
vale.
Año, sí. Va a ser en Luna Park, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, se trata de eso, es una cosa simbólica, además, hay algo simbólico en todo eso, ¿no? En Buenos Aires ya habíamos cantado.
Cosas complicadas, cantar con orquesta filarmónica, sí. Por el movimiento que hacen los muchachos para pasar las partes.
Sí, sí, el delay ese que tienen.
Y el delay, ¿no?
El delay que tienen entre tema y tema, que yo supongo que es una cuestión necesaria. En algunos casos creo que se podría cortar un poco ese tiempo. Y el tema rítmico, además, es que, sí, que es más
y el
complicado.
Sonido de Luna, ¿cómo está? Porque en los viejos tiempos era complicado.
No, está buenísimo.
Está buenísimo.
Está muy bien.
Sí,
está
mejorado.
Bueno, ha ido mejorando el Luna y mejorando el equipamiento, las dos cosas.
Claro,
¿no?
Claro.
No, está muy bien.
Algunos mensajes, chicos.
Hola, Jairo. Este mensaje es para Jairo. Soy Isabel de Florida. Soy santiagueña. Sé que sos vecino nuestro de acá. No. Y vivo muy cerca de la Quinta Trabuco y te extrañamos. Hace mucho que no venís a la Quinta Trabuco, ¿eh? Hace sí. Una gestión. Decirle a nuestro Macri Morocho que te mande acá. Ahora, porque claro, estás con un rosarino famoso, pero vos sos más famoso. Te quiero mucho, Jairo.
La gente alimenta para tu... la cizaña. Le mete ficha, le pone cizaña.
Soy el vecino que canta en Vicente López.
Gracias, Marcelo Simón, por traer estos dos grandes. Te amo, Jairo, siempre voy a verte. Soy de San Martín, Nilda, pero nacida cordobesa, nacida en Río Cuarto.
El Imperio.
Imperio, sí.
¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos de Nacional Folclórica. Yo soy Carlos Impostino de Banfield, escuchándolos desde aquí, desde el laburo. Un gran abrazo para estos dos grandes, Valieto y Jairo, y quiero decirle que el otro día los recordaron con mucho cariño en una radio de Río Cuarto por un acto que tuvieron allá. Bueno, les dejo un gran abrazo y siempre adelante, siempre lo escucho.
Gracias,
siempre firmo en la clase.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazo para todos.
Marcelo, Miguel Pichetto, te mando un saludo y, bueno, augurio tener ahí a esos colosos, es extraordinario. Y encima, con la versión de Palabras para Julia, yo que soy el gerente comercial del Paco Ibáñez Club, ya quedé redondo, ya... Esto es lo máximo.
Qué
saludos
bueno.
A Máximo, ya que llamamos.
Gracias. Bueno.
Abrazo, gracias.
Qué envidia sana, como se solía decir, da este amor que reciben los artistas, ¿no? El reconocimiento.
Sí, sí.
Tipo
es fantástico. Sí. En Argentina en particular, el argentino
dicen,
mucho a sus
sí.
Artistas.
Sí, sí, eso he escuchado decir.
Quiere mucho a sus artistas, y a los artistas en general.
Está bien.
Los artistas que vienen de afuera adoran venir acá.
Está bien.
También por la reacción de la gente, además, ¿no?
A ver, uno más.
Buen día, estoy maravillada con este programa y estos artistas. Por favor, Valieto, si puede cantar, hay una canción que no la escuché nunca más sobre los hijos trompetistas.
No,
bueno,
salsanito,
que los bendiga a todos. Estoy maravillada con este programa. Gracias.
No, me encantaría, pero no la sé tocar. O sea, en el show la hacemos porque la toca el
claro.
Pianista, pero tiene un montón de acordes y yo no la sé tocar.
Está bien. Y acá están con guitarra.
La poeta no se rinde jamás por el tipo de Salzano, por ahí.
Como quieras.
¿Eh?
Bueno, esta también es de Salzano.
Sí, también, hay varias de Salzano, pero la otra es tan linda.
El tipo le gusta cantar y está.
Yo disfruto cantando, disfruto y cantar con él, además, muchísimo más todavía. A ver.
¿Qué estás buscando?
La letra.
iPad largue ese señor.
Está difícil, ¿eh?
Mientras deliberan, decía el mensaje.
Un mensaje, pero lo tiene que escuchar Jairo, este mensaje. Dice, buenas tardes, le quería mandar saludos a Jairo, a Mario González. Mi nombre es Víctor Rodríguez, fuimos al mismo colegio.
Ah, puede ser, sí.
Ah, mira.
Bueno, buenísimo. Yo no me acuerdo muy bien, no tengo muy presente los nombres, pero...
Claro.
Pero sí, puede ser, claro.
Y otra de cordobeses.
Si fue Cruz del Eje, seguro.
Otro mensaje de César de Ciudadela. Los cordobeses le dimos a Juan a Juan, dice, a Juan, a
Juan,
vos.
Juan Carlos. Me dicen Juan.
A Mario Alberto Kempes, de Belville, capital nacional de la pelota de fútbol.
Claro, sí, sí. Está
muy bien. Sí, sí, sí.
Belville,
es verdad,
se llamaba
es
Fraile
verdad.
Muerto, ese lugar, sí. En fin, che, una pequeña apostilla. Una de las de los más grandes méritos de Jairo fue haber incorporado al Parnaso de los poetas argentinos a Daniel Salzano, que
creo.
Es un genio, ha sido un
ya
genio.
Ya lo creo.
Carísimo. Pero el primero que lo cantó fue él, ¿eh?
Sí. Ah, mira, bueno, sí, sí, no sabía. Sí,
la
sí,
canción que pedía justamente lo oyente.
Salzanitos, precisamente.
Ah, mis hijos serán trompetitas.
Mis hijos serán trompetitas o no serán nada.
Mirá vos.
Fue. Hermosa, fue una coincidencia del destino. Porque
está en el espectáculo.
Sí, está en el show
que hacemos.
Sí.
Yo lo conocí a Daniel y también, como cualquier persona que se le acercaba y tenía la gran posibilidad de leer cualquiera o que te dijera cualquiera de las cosas que escribía, te enamorabas inmediatamente.
Sí,
inmediatamente.
Sí, totalmente.
Te enamorabas inmediatamente.
Amor a primera vista. Bueno, vamos a cantar Salzanitos. Claro. Vamos a cantar una canción que habla un poco de Daniel, ¿sabes?
A ver.
Se llama Los poetas no se rinden jamás.
Ah, qué bueno.
Tiene una particularidad. Qué bueno. Es la única, una de las dos canciones dentro del espectáculo que es inédita.
Mira.
Son nuevas.
Mira. Vamos.
Cuando un poeta tiene un hijo, lo primero que hace es salir a la calle. En busca de palabras, una palabra como 2 kilos 900 lo enloquece, lo desarma. Una palabra como upalala, upalala, lo vuelve loco. Los poetas no se rinden jamás.
Cuando un poeta se enamora, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Una palabra como vivo y caliente le perfora el corazón. Una palabra como miedo a morir, miedo a morir, lo paraliza.
Los poetas no se rinden jamás. Cuando un poeta tiene frío, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Una palabra como abrázame fuerte le provoca borrachera.
Cuando un poeta tiene frío, lo primero que hace es salir a la calle
en busca de palabras. Enciende un cigarrillo y el humo le nubla la mirada. Entonces aúlla como un lobo justamente la palabra que buscaba. Los poetas no se rinden jamás. Los poetas no se rinden. Los poetas no se rinden. Los poetas no se rinden jamás.
Thank you.
canción, qué va. Los poetas no se ríen. Y aúlla como un lobo. Me he hecho acordar a Tarragó Ross, que escribió una canción sobre el lobizón, un médico que era lobizón, una cosa muy imaginativa. Y estaba muy preocupado porque aullaba al final y alguien le había dicho que los lobos no aullan. No sé qué hacen, ladran.
Sí. Lobizan, yo qué sé.
Lobizan, claro. Hermoso, chicos. Bueno, ¿cuándo los vemos?
Este viernes en Paraná, en la Fiesta Nacional del Mate, este viernes 9, y el viernes 16 en el Luna Park, en Buenos Aires, a las 21 horas.
Ahí bueno, estaremos, los
esperamos. Sí, claro, ahí estaremos, vamos a estar con la radio, si lo permiten.
Con mucho gusto. Nos hacemos unos rounds ahí.
Sí, claro, sí, está muy bien, ¿no? Gloria y Lora, Tito Lecture, que convirtió ese lugar, ¿no?
Sí,
donde, donde nos agarramos a piñas, o íbamos a ver eso.
Un lugar de leyenda, ¿no?
Un lugar de leyenda, sí. Bueno, Juan Carlos, un placer. Verte
muy igualmente,
otra vez, escucharte, verte tocar la guitarra con púa, en cambio, desprovisto de púa, Jairo.
Aquel le da con los dedos,
sí,
nomás.
Con los dedos. Sí.
No sé tocar con púa.
Sí, claro, mucha gente
lo
sabe.
Una cosa que tengo que aprender.
Mucha gente lo sabe. ¿Sabes qué? En Córdoba, yo trabajé, como acabo de recordar, en la radio de Córdoba, se tocan los guitarristas estables, digamos, tocaban con púa.
Púa, sí. Tocaban rápido.
Claro.
Yo sobre todo toco la guitarra de cuerdas de acero, la guitarra eléctrica con púa. Cuando toco guitarra española, la toco con
claro,
la yema.
Claro, con la yema. Claro,
sí.
Claro. Ahí teníamos...
No me gusta cómo suena la guitarra española con púa.
Con púa no.
En aquella vieja radio, que era tan linda, la radio de Santiago del Estero, de Córdoba, de Santiago de Chile, las radios, como difusoras de cultura y de música popular sobre todo, tenía un guitarrista que era Armando Freire, que escribió mucho con Juan Carlos Mesa.
Mirá vos.
Mesa escribía canciones folclóricas.
Mirá vos.
Sí, está bueno. Ha venido Ana Hergenson, que la estábamos esperando, nuestra directora.
Hola. ¿Cómo están todos?
Muy bien.
Escuchándolos y aparte viéndolos por streaming, por Facebook Live.
Ah, qué bueno.
Así que muchísima gente compartiendo este momento tan lindo que nos hiciste pasar y que nos hicieron pasar todos.
Ellos. Esta es una radio de artistas y a nosotros nos llena el alma que vengan a tocar, a cantar y a veces a discutir, pocas veces.
Charlar un poco.
Sí.
Juntarse y charlar está muy bueno.
Sí.
Charla por las redes sociales, charla en persona mirándose los ojos.
También los ojos se habla.
Sí. Los dos tienen esa costumbre tan humana de mirarte, ¿no?
Sí.
Son los artistas, pero te miran.
Y es que no se entiende de otra manera.
Sí, no se entiende de otra manera.
Y ese talento de transmitir, ¿no?
Sí.
De hacerte vibrar, de hacerte conmoverte. No lo tienen todos.
Y luego...
Ese es el plato de la casa, en realidad, ¿viste?
Y luego lograr esto que hemos escuchado, que ustedes están cansados de escuchar, ¿no?
No,
que
no,
la
por
gente
suerte
elogia.
No estamos cansados de escuchar.
No, claro,
por suerte no, en
claro,
serio, ¿eh?
Claro.
Es como te decía...
Lo disfrutamos.
Como te decía Jairo, la decisión de terminar en el Luna Park el 16 de marzo tiene que ver con lo mucho que lo disfrutamos y con lo mucho que respetamos este proyecto. Y porque, como digo siempre, está bueno que las cosas dejarlas en reposo antes de que destiñan, ¿viste?
Ah, qué linda palabra, linda palabra. Bueno, tengo que cortar porque estamos en horario del top de las 2 de la tarde. Ya viene un muchacho que más o menos entiende de esto, se llama Héctor Larrea.
No lo conozco, no.
Sí,
bien,
bragado, ¿no?
Así empieza.
De bragado.
Un bragadense.
Un bragadense, sí. Bueno.
Agarrá tus cosas que te las vas a dejar, ¿sí?
Bueno, muchachos.
Bueno, gracias por la invitación.
Gracias, muchas gracias.
Por supuesto, si no tenés nada mejor que hacer, te esperamos
sí,
en una parte.
Nos esperamos en una parte, ¿verdad?
Bueno,
estaremos.
Bueno.
Hasta la próxima entonces. Gracias.
Abrazos.